COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo ahora de información local en COPE Vigo. Segundo día de cierre de fronteras entre Portugal y Galicia. Un día que nos deja importantes colas en los dos únicos pasos fronterizos abiertos entre la provincia de Pontevedra y el norte de Portugal. Así, en los pasos de Tui y Salvaterra, cientos de vehículos esperaban esta mañana para pasar a Galicia o a Portugal. En esta situación, los más perjudicados son los trabajadores transfronterizos que en algunos casos tienen que recorrer cientos de kilómetros para acudir a sus puestos de trabajo. Trabajadores como Carlos Sousa, un portugués que trabaja en Salvaterra do Miño.
Efectivamente, que tuvimos que hacer un montón de kilómetros. Yo hice más de 6.000 kilómetros por tener que pasar por Tui. Fue un gasto grandísimo. Y bueno, esperemos que haya sensibilidad para que nos devuelvan el paso que teníamos.
Otro caso es el de Xorxe Gómez, un farmacéutico de Monsanto que trabaja en Salvaterra do Miño.
Sí, es un trayecto habitual que yo tengo, que son 2 minutos desde casa hasta la farmacia. Es solo cruzar el puente y ya estoy. Y así me voy a tardar como 45 minutos, una hora, depende de la cola, en Valenza, y es todo lo que implica eso.
Pero no solo los trabajadores de uno u otro lado de la raya se quejan de esta situación. Alcaldes gallegos y presidentes de las cámaras municipales portuguesas creen que se está cometiendo los mismos errores que en anteriores cierres fronterizos. Es el caso del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.
Ya el cierre de la frontera, pues desde el punto de vista, digamos, político y social, pues es una mala noticia, porque además para los territorios transfronterizos el concepto de frontera está ya superado hace muchísimos años, afortunadamente. Bueno, evidentemente, pues por razones sanitarias se puede entender que haya que llevar a cabo restricciones a la movilidad, pero bueno, si eso por encima se hace cerrando pasos fronterizos sin dejar otra alternativa, pues obviamente, desgraciadamente, pues volvemos otra vez a incidir en los mismos problemas.
Recibo un cordial saludo de José Jardón, acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Vamos ahora con la información del tiempo. Una información que nos trae María Souto de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, María.
¿Qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas, pocos cambios en situación meteorológica. Seguimos con estos vientos del suroeste, que por la tarde no van a ser muy intensos, pero nos van a seguir trayendo toda esta humedad. Así que continuaremos con esta tarde gris, de xeito intermitente, ocasional, igual que sucedeu durante a mañán. Registraremos precipitacións, en todo caso, de pouca cantidade de auga. As temperaturas seguen quedando bastante elevadas para a época do ano, a pesar do gris e da humidade. Hoxe os termómetros, no seu valor máximo, quedarán como a onte, valores alrededor dos 14, como moito, 16 graus.
En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 14 grados en Vigo, Baiona, Cangas y Gondomar, 13 en Tui, Redondela, Porriño y Ponteareas y 11 en Crecente, en A Cañiza. Y en lo que se refiere al tráfico, tenemos circulación densa en Gran Vía, en Urzaiz, en la calle Venezuela y en la avenida de Florida.
COPE Vigo.
Estar informado.
Conozcamos ahora los datos actualizados de la pandemia en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas se han detectado 151 casos positivos por coronavirus, lo que supone una reducción de 53 casos con respecto a ayer. Sin embargo, lo que no se reduce es la presión hospitalaria, ya que ahora mismo hay 12 pacientes más en planta y 3 más en cuidados intensivos. En este sentido, el Chubi ya acoja pacientes con COVID de otras áreas sanitarias. 5 pacientes, 2 de UCI y 3 de planta, han sido derivados desde Pontevedra a Vigo ante la mayor presión hospitalaria que están sufriendo los hospitales de Pontevedra. Ante esta situación, desde el Serga recuerdan que toda la red sanitaria de hospitales gallegos está a disposición de los pacientes de todas las áreas sanitarias. Y tenemos resultados del cribado masivo realizado en el IFEBI este fin de semana. De las casi 14.000 personas citadas, acudieron 8.500, es decir, alrededor de un 60%. Y de esas 8.500 personas, solo 11 han dado positivo. Las pruebas mediante test de antígenos continuarán hasta pasado mañana miércoles. Y pesar en el deporte vigués por la muerte de uno de sus deportistas más destacados. Alejandro Gómez, el apodado como Galgo de Zamans, falleció este domingo a los 53 años víctima de un tumor cerebral. Luchador incansable, Alejandro fue 9 veces campeón de España en distintas modalidades y participó en los Juegos Olímpicos de Seúl, Barcelona y Atlanta. Multitud de personalidades destacaron en redes su capacidad de sacrificio y la Federación Galega de Atletismo anunció que los campeonatos de 10.000 metros llevarán a partir de ahora su nombre. Y a partir de este lunes, los taxistas de Vigo solo trabajarán un 50% de su jornada. Así lo acordaron la pasada semana en referéndum los taxistas de la ciudad, dada la alarmante situación por la que están atravesando. Los taxistas, que han perdido más de un 60% de sus ingresos, creen que tardarán más que otros sectores en recuperarse. Manuel Chorén es su portavoz.
Y nosotros tardaremos mucho más en salir porque la escalada en el sector va a ser mucho más larga que cualquier otro colectivo, porque cuando se empiecen a trabajar, van a empezar a trabajar y nosotros iremos poco a poco porque vendrán congresos, vendrán partidos de fútbol, vendrá el turismo y demás, pero a largo plazo, no va a ser una cosa para ponerse a trabajar ya.
Y en Redondela, la policía continúa investigando la aparición de un cadáver maniatado y con una bolsa en la cabeza en una vivienda de Chapela. El cuerpo fue encontrado este sábado y se corresponde con un vecino de Chapela de 51 años, del que había días que no se sabía nada. Fue un amigo del fallecido el que encontró el cadáver. Y aunque la policía baraja que haya podido ser un asesinato, por el momento no hay novedades y el caso está bajo secreto de sumario. Y en actualidad política, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se refirió esta mañana en rueda de prensa a la falta de acuerdo entre Xunta, concellos y diputaciones para llevar a cabo un plan común de ayudas a la hostelería. El alcalde vigués se mantiene en sus 13 y vuelve a pedir que sean los concellos los encargados de repartir estas ayudas.
Ayuntamiento, diputaciones, dale dinero a la comunidad autónoma para que la comunidad autónoma lo reparta. Oye, será mejor que lo repartamos directamente los ayuntamientos, que conocemos mucho mejor nuestro territorio, nuestro espacio, y pagamos en menos de la mitad de tiempo que la Xunta en Vigo. Otra nueva mentira de Rueda y de Feijóo.
A esto se ha referido el Partido Popular de Vigo, que en boca de su portavoz Alfonso Marnotes afea al concello que no haya aportado ni un solo euro en ayudas directas a la hostelería.
No puede ser que lleguemos al el próximo 15 de marzo, se cumpla un año de la pandemia y los comerciantes y hosteleros de Vigo no hayan recibido ni un euro del ayuntamiento. Y además le reiteramos la necesidad de que les condone los impuestos municipales.
Y la noticia curiosa del día nos lleva hasta Oporriño, donde un hombre, al ser detenido por la policía, alegó que era diplomático de una supuesta república errante de Mendalerenda para evitar ser detenido. Incluso llegó a pedir a los agentes que avisasen al cónsul de su país para sacarlo de allí. Sobre este vecino de Oporriño y su pareja pesaba un orden de detención de la policía autonómica por no escolarizar a sus 3 hijos. Y en Tui, su antigua prisión será un nuevo centro de información para peregrinos. El proyecto del concello, que ya ha sido presentado a Xunta y Diputación de Pontevedra, prevé la creación de un centro de información turística para los cientos de peregrinos que pasan por el camino portugués cada año. Escuchamos a su alcalde, Enrique Cabaleiro.
Estamos hablando de un edificio muy emblemático de Tui, que está al pie del camino, además con una ubicación y con un enclave pues muy singular dentro de nuestro casco histórico. Y por lo tanto, entendemos que la rehabilitación y la puesta en valor de ese edificio es una prioridad, porque también supone la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico.
Y en Redondela, la presidenta de la gestora del PP, Ana Alonso, llevará a pleno una iniciativa de empleo de un grupo de universitarios. La iniciativa parte de la plataforma Universitarios Preparados, una plataforma de estudiantes que busca un empleo juvenil de calidad. Para ello, se están poniendo en contacto con representantes políticos de concellos de Galicia para poner en marcha un plan de empleo. La portavoz del PP, Ana Alonso, explica brevemente en qué consiste este plan de empleo.
50 primeros jóvenes, los cuales asumirían un training teórico de 2 semanas, seguido de una fase práctica de 3 meses dentro o bien de organizaciones locales, de empresas en crisis o de cualquier otra empresa colaboradora que participe en el proyecto, ¿no?
Y ahora conozcamos toda la información deportiva con Santi Peón. Muy buenas, Santi.
Hola, ¿qué tal, Jardón? Muy buenas tardes. Una de las noticias del fin de semana nos lleva, sin duda, hasta Egipto, hasta el Cairo, donde el cangués Rodrigo Corrales se colgó la medalla de bronce con los hispanos. Ya en lo que nos queda más cercano, y es un día importante, se cierra el mercado de invierno, pendientes de que se hagan oficiales las salidas de Lucas Olaza al Real Valladolid y de Okai a la Premier League, y por lo tanto las posibles incorporaciones en el Celta de Franco Cervi y de Ferreira, centrocampista para la banda izquierda y delantero centro. Un Celta que viene de empatar en los Cármenes frente al Granada, empate sin goles en un partido muy táctico en un mes de enero que termina para el Celta sin haber sido capaz de sumar en ningún partido los 3 puntos.
Muchas gracias, Santi. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.